8 y 36 minutos de la mañana. Continuamos en Cale Gorrián, sintonía de Infozazpi y Ratia. Hablábamos con Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, sobre los resultados electorales en las europeas. Un tema que vamos a seguir comentando, pero como tomando como punto de partida los resultados que nos han dejado, que nos ha dejado esa cita electoral aquí en Euskal Herria, y además desde un punto de vista concreto lo vamos a hacer. Y para eso, bueno, pues tenemos a nuestros invitados ya listos a través de la línea telefónica. Están Olga Roz y Jaco Pascual. Egunon, bioi. Bueno, y tenemos en este caso en los estudios de Urruña, como quincenalmente, a Agus Hernán. Que yo, Agus.
Egunon, bai.
Bueno, ya lo decía yo para dar la entrada a la tertulia. Vamos a hablar de los resultados electorales, de ese mapa que nos han dejado las elecciones electorales en Euskal Herria. En concreto, hoy nos vamos a referir al mapa que nos han dejado en Ego Euskal Herria. Desde el punto de vista de la izquierda, de la fuerza, bueno, o de ese músculo que ha mostrado la izquierda en esta cita electoral, y sobre ello os quería preguntar primero, antes de nada, ¿qué os parece desde el punto de vista de izquierda? ¿Qué os parecen los resultados? ¿Cómo los valoraríais, Agus?
Bueno, yo creo que los resultados demuestran que hay un cambio en marcha, ¿no? Que por una parte, los resultados desde el punto de vista de izquierda, sí, los resultados de H. Bildu, que consolidan unos datos que teníamos anteriormente en un contexto relativamente difícil, como son las elecciones europeas, y en segundo lugar, el objeto de debate de esta mañana, ¿no? Es un poquito la irrupción de Podemos con 72.000 votos en Euskal Herria, o los resultados interesantes de Izquierda Unida, que hace muy pocos años lo dábamos todos como un cadáver político fruto de dos escisiones, otras escisiones, no sé cuántas sucesivas, y en este momento tienen 62.600 votos. Es decir, yo creo que son datos interesantes que merece analizar. Luego entraremos en algunos datos más que han pasado desapercibidos, como son los resultados de Red, de Primavera Europea, del Partido Pirata, que yo creo que son datos también a tener en cuenta, porque por lo menos si miramos luego el país vecino, el Estado español, vamos a ver que la suma de todos ellos genera una alternativa relativamente interesante, ¿no?
Claro, la pregunta sería, una de las preguntas y el debate, al fin y al cabo yo quería centrarlo en ese sentido, es si se empieza a vislumbrar la posibilidad de un cambio en Euskal Herria desde la izquierda, confluyendo de alguna manera todos esos sectores, digamos, que se englobarían básicamente en dos grupos, ¿no? La izquierda soberanista y por otro lado la izquierda federalista, que ha mostrado también bastante fuerza en esta cita electoral. Olga, Jaque.
Bueno, en principio lo que sí está claro es que la izquierda en general, y sobre todo la gente que quiere un cambio real, ¿no? Un cambio constitucional, sí que es cierto que nos pretendemos un cambio constituyente a nivel de Euskal Herria y otros a nivel del Estado, ¿no? Pero es algo en lo que la mayoría de las personas que han votado en estas últimas elecciones han dejado en manifiesto, ¿no? Que hace falta un cambio, y un cambio de modelo en general, ¿no? De modelo de democracia y de modelo en general, ¿no? Y yo creo que es una buena alternativa. Y es cierto que bueno, hasta ahí las iniciativas nuevas, pero las antiguas, y yo creo que sí que hay una alternativa, ¿no? Y en Nafarroa ya lleva funcionando la Asamblea por el Cambio Social, ya lleva dos años. En el 2012 empezó a juntarse una asamblea de izquierdas en la que participamos gente de lo más diversa, y el proceso ya está en marcha, ¿no? Un proceso que empezó a nivel estatal, pero que, bueno, que yo creo que sí puede crear las bases para que empiecen a haber cambios reales, ¿no?
De acuerdo.
Sí, bueno, parece que la ciudadanía está demandando un cambio en profundidad, ¿no? Se ve que hemos llegado a un tope, se ha visto a nivel del Estado cómo se ha quebrado el bipartidismo, evidentemente siguen siendo las fuerzas mayoritarias, pero el rosario de fuerzas y con fuerza que ha salido desde la izquierda, pues bueno, yo creo que hace pensar, ¿no? Todo ese movimiento que surgió a partir del 15M, a partir de vislumbrar en qué agujero nos habían metido esta gentuza, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo eso está teniendo una plasmación de alguna manera en lo que son los resultados electorales ya desde hace una temporada hasta ahora, ¿no? Y esto nos lleva a una reflexión hacia dónde quiere ir la ciudadanía. La ciudadanía parece que quiere hacer un cambio en profundidad, y yo creo que entiende o intenta intuye que ese cambio en profundidad tiene que ser en base a consensuar una política de transformación conjuntamente entre las fuerzas que puedan empezar a trabajar en ello, ¿no? Yo creo que, bueno, cuanto antes nos pongamos a hablar entre todos y veamos hacia dónde podemos llegar y cuáles son los elementos mínimos que podemos tener en común, ¿no? Porque yo creo que hay cosas muy interesantes, ¿no? No solo es la erupción de Podemos, ¿no? Y de todos estos grupos alrededor de ECO, piratas, etcétera, etcétera, que ya se veía en las anteriores elecciones estatales, se veía ya que ahí había una fuerza que estaba emergiendo, ¿no? Y eso era una nueva generación, una nueva idea que estaba acogiendo la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante a la hora de enfrentarnos, ¿no? No solo a esa necesidad de cambio, sino a cómo construir ese cambio y a cómo construir una nueva visión, ¿no? Porque uno de los elementos que estaría introduciendo radicalmente, ¿no?, es una profundización en la democracia, ¿no?, en los elementos democráticos. Claro, todo eso en contraposición con una nueva ofensiva de los partidos mayoritarios, ¿no?, en concreto del partido en el gobierno, del PP, una ofensiva terrible, ¿no?, hacia una autoritarización tremenda de lo que es las posibilidades de comportamiento democrático, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una emergencia, una sensibilidad que está diciendo que no.
Bueno, tenemos bastantes problemas con la conexión telefónica. Agus, ¿ibas a añadir algo al respecto?
Bueno, un poquito la línea de lo que iba Yacue, ¿no? Bueno, Podemos no se insiste en no reivindicarse como un sucesor del movimiento 15M, pero yo creo que es la percepción que tenemos muchos ciudadanos, y es que es un poco la concreción de aquello que en su momento, hace unos años, no se pudo concretar en alternativa electoral y que muchos veíamos necesario. Hoy en día se han concretizado con un gran éxito en el Estado español y un relativo éxito en Euskal Herria. El segundo aspecto que yo destacaría esos niveles es igual también la sorpresa, es decir, cuando se produjo el 15M, Euskal Herria tuvo un eco bastante relativo, ¿no? Siempre se decía que había una izquierda soberanista que de alguna manera ya recogía ese tipo de reivindicaciones. Yo creo que la izquierda soberanista hoy en día tiene que plantearse que no es cierto, es decir, que hoy en día hay una masa de votos, y sumamos Podemos y un montón de pequeños grupos que se han presentado, que son otros 25.000 votos en Euskal Herria, nos encontramos con una base de 100.000 votos que hay que tratar con muchísimo respeto. Eso es lo fundamental, es decir, intentar entender por qué se ha producido esto y tratarlo desde el respeto para que se produzca, para que haya espacios de confluencia. Si añadimos los 62.000 votos de Izquierda Unida en Euskal Herria, vemos que hay una masa federalista, como tú has definido, yo no sé si hay que definirlo así. Siempre se tiende a poner etiquetas, no soy muy capaz de ponerse.
No sabía cómo llamarlo de otra manera, he decidido llamarlo
desde el respeto, yo, Miquel.
Sí.
Quiero decir que hay una masa importante, o sea, estamos hablando prácticamente cerca de 165.000 personas en Euskal Herria que han votado ese tipo de opciones, vamos a decir, ¿no? Y que todas ellas tienen en común una cosa que desde el punto de vista de Euskal Herria es importante, evidentemente, que es el respeto al derecho a decidir. O sea, Pablo Iglesias ha sido preguntado posteriormente a las elecciones desde la posición de eurodiputado electo, y ha vuelto a reiterar la posición clara de Podemos en ese sentido, ¿no? Y eso, si luego dedicamos unos minutos a hablar del Estado español, yo creo que es un elemento interesante a estos niños. Hay posibilidades de confluencia. Lo que yo creo es que hay que hacerlo desde el respeto, intentar entender por qué se ha producido este fenómeno, y en absoluto desde una perspectiva de fagotización o de caladero de votos, sino de saber que hay una diferencia, que hay una diferencia, pero hay espacios comunes para que en Euskal Herria, en un momento determinado, estos votos se puedan activar en una perspectiva de cambio dentro de nuestro país.
¿Veis vosotras también, que se pueda ahondar más en esa confluencia que mencionaba Agus?
Sí, yo creo que se puede ahondar, y un poco lo que decía, y de hecho ya se está andando, ¿no? El resultado de estos partidos tiene mucho que ver también con que hay pues muchas personas que no se identifican con los partidos tradicionales, no sé, con el formato de un partido, con una militancia, sino pero sí que quieren o necesitan que las cosas cambien y ir hacia una democracia más participativa, ¿no? Y un poco en lo de que sí se puede, pues os voy a comentar un poquito la experiencia de Navarra. En Navarra se creó la Asamblea por el Cambio Social en el 2012, y ahí, pues bueno, queda a nivel individual, pero detrás pues participamos gente de todas, de todo tipo de todo tipo de ideología de izquierdas, de alguna forma, pero de todo el espectro de Navarra, ¿no? Y se consiguieron llegar a 12 puntos de acuerdo, entre desde luego los que estaba el derecho a la autodeterminación, ¿no? Igual con pues hablaba de Escam, y además bueno, se hizo una concentración el día 12 de abril, se hizo una pues bueno, como culminación de campaña, donde se presentaron los 12 puntos, pues los pues ya derechos sociales, reparto de riqueza, economía, pues bueno, los típicos conceptos de siempre, pues hablábamos ya de fiscalidad progresiva, pero sobre todo de democracia participativa, de cambiar el concepto de democracia y de autodeterminación, ¿no? Y detrás de todo esto, poco lo que he dicho antes, aunque a nivel estatal se mueva desde luego un asambleas constituyentes a nivel estatal, y aquí estamos hablando de otra cosa, pero bueno, hay muchos puntos coincidentes en los que se puede llegar, y es más, hoy en el correo me aparecía, bueno, en Izquierda Unida aquí en Nafarroa quieren entrar a un debate a ver si esto es posible, y a la primera ya han tocado aunque participan, pero bueno, han tocado para que esta asamblea esté en ese debate de Izquierda Unida, ¿no? Yo creo que sí se abre una puerta, y yo creo que es una puerta interesante, y luego es importante intentar llegar a lo coincidente, porque dentro del mundo de izquierda hay más coincidencias, desde luego, que discrepancias, ¿no? Entonces se puede llegar a acuerdos.
Jacob, ibas a comentar algo también.
Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando Olga y August, ¿no? Incidir igual en que la transformación tiene que ser no solo en el plano de partidos, ¿no? No solo en acuerdos programáticos entre partidos, porque lo que se está demandando es un cambio en profundidad de lo que es la forma de hacer política también, ¿no? Entonces yo creo que uno de los elementos que hay que trabajar muy en profundidad, precisamente para que todas estas sensibilidades puedan tener puntos de encuentro, ¿no?, a partir de los cuales establecer una serie de elementos comunes para trabajar, ¿no?, y poder profundizar, yo creo que es todo el elemento que ronda, y de hecho se está impulsando, como muy bien está diciendo Olga, en muchos sitios, ¿no?, todo esto que está rondando en torno a lo que es la nueva forma de participar en democracia, ¿no?, que no es tan nuevo tampoco, ¿no?, pero es una renovación de ese sentido de volver a encontrarnos, ¿no?, no sé si en las calles, ¿no?, o en los foros comunes, ¿no?, pero de volver a encontrarnos y volver, bueno, a plantear pues todo eso que tenemos en la cabeza y que vemos que no funciona y que queremos que funcione de otra manera, ¿no? Entonces, a partir de volver a combinar, ¿no?, lo que es una fuerza electoral de una serie de partidos que tiene una representación de ese giro a la izquierda que se está plasmando en lo que es las propias elecciones, ¿no? Porque claro, hay que entender también qué es lo que refleja las elecciones. Las elecciones siempre es un prisma distorsionado de lo que es la sociedad, ¿no?, de cómo está evolucionando la sociedad. Las evoluciones en la sociedad son lentas, ¿no? Lo que pasa es que hay momentos, por ejemplo, como la crisis actual, en los cuales, pues bueno, ese cambio se ve más necesario, más imperioso, y hasta cierto punto la gente lo demanda. Y eso se plasma también muy claramente, como esta vez, en las urnas, ¿no? Pero los cambios sociales son lentos, ¿no? Y eso hay que trabajarlo y hay que profundizarlo. Y por eso hay que equilibrar, ¿no?, lo que es el plano de la representación formal con lo que es el plano de la participación ciudadana. Si no terminamos de entender de que esos dos polos van conjuntos a la hora de plantearnos un proceso constituyente en profundidad, es decir, bueno, ¿dónde están los límites de esta democracia y dónde son los límites o los máximos que queremos poner, ¿no?, a nuestro funcionamiento democrático, no podemos combinarlo ni podemos avanzar, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy interesante todas las iniciativas que están saliendo en este sentido, y que los partidos deben tener muy en cuenta que en ello también va su propia renovación democrática, porque, claro, muchos de ellos parten de unas tradiciones X, con unas formas de funcionar X, que tampoco es que sean precisamente lo más democráticas, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una renovación conjunta, tanto de las propias estructuras como de la propia participación ciudadana.
Podemos hablar también, ya que estamos y visto que nos queda poquito tiempo para entrar en el segundo tema que tenía preparado, ahondar más en esto y echar un vistazo también al mapa electoral en el Estado español, que sin duda ahí sí que ha sido un boom, una sorpresa, el fenómeno de Podemos. Agus, ¿tú qué opinas? ¿Será algo efímero en el tiempo? ¿No lo será? ¿Qué fuerza va a tener todo esto? ¿Qué supone? Para ti supone, digamos, no sé cómo decirlo, un cambio de paradigma en el bipartidismo español, que haya aparecido Podemos. ¿Puede suponer un nuevo tiempo en la política española?
Bueno, yo creo que la derecha, creo que fue El Mundo, titulaba para el bipartidismo. Yo creo que era mucho decir. Yo creo que tenemos para rato un bipartidismo en el país vecino, en España, pero en todo caso sí que creo que hay un cambio, es decir, que de alguna manera, como decía antes, en el Estado español se ha concretizado de alguna manera esa necesidad de cambio de la que hablaba Iacue, que podemos visualizarla en el 15M en su momento, ¿no? Primer elemento. Segundo elemento, yo quisiera destacar que, claro, para Podemos ahora poder concretizar eso también quiere decir ser capaz de tener una estructura territorial, de círculos que llaman ellos. Yo eso que lo veo más complicado. O sea, han nacido en las elecciones más favorables, es decir, con una lista única, distrito único, en la que tenían que conseguir 60 y pico nombres, creo que son, si no me equivoco, y eso era relativamente fácil. Cuando llegas a unas elecciones de parámetros autonómicos o de ciudades y pueblos, supone realmente tener una estructura que en este momento no tienen, y entonces es una gran pregunta que se tienen que hacer, cómo se van a construir. Segundo aspecto, entonces yo creo que hoy en día todavía es pronto para saber si esto se puede concretizar en una alternativa de cambio estructurada en el conjunto del territorio del Estado español, etcétera. Un tercer elemento que antes he comentado, es decir, si nos paramos un poquito a mirar el resultado de otros movimientos, tenemos Primavera Europea, que todos conocemos como Equus, si queremos, que ha tenido 300.000 votos, pero también tenemos el movimiento, es decir, el Partido X, que han tenido cada uno 100.000 votos. Es decir, que además de los resultados de Podemos, hay
eso
otros,
a nivel del Estado español,
sí,
te refieres.
Hay otros 550.000 votos. Si sumamos Primavera Europea, Red, Partido X y los Piratas, que es un movimiento europeo, han tenido 550.000 votos más. Es decir, que estamos hablando realmente de un sector potente que, al mismo tiempo, también, a mí sí lo que me enfría es lo que ha sido su incapacidad para llegar a acuerdos. Es decir, ya antes de nacer han sido capaces entre Podemos y Primavera Europea, donde hubo negociaciones, etcétera, y luego el partido del juez Da Silva, creo que se llamaba, del movimiento Red. O sea, han sido capaces de llegar a acuerdos. Cuando si te vas a sus web a mirar, que es lo que estuve haciendo yo ayer antes de llegar a esta tertulia, ves que hay un montón de puntos de confluencia. Entonces, de alguna manera hay puntos, hay claroscuros, como siempre, cuando se está produciendo un cambio, pero en todo caso yo sí que subrayo un poco lo que decía Iacu, es decir, la necesidad de un cambio en la gobernanza del Estado que se está produciendo. Y eso se ha estructurado en votos. Ahora vamos a ver si se estructura en propuestas y en capacidad de cambio, ¿no?
Bueno, ilusión sí que ha suscitado, Olga, sobre lo que decía Agus. Creo que hemos perdido un momento de la tertulia, que se ha caído la línea telefónica. Te hemos recuperado ya. Hablaba Agus ahora, en este caso, de los datos a nivel del Estado español.
Sí, lo importante es uno de los objetivos que se han planteado y está claro que sobre todo Izquierda Unida ahora va a intentar, es llegar a hacer un trabajo común, ¿no? Si hay una capacidad de unión de las izquierdas a nivel estatal, es posible que haya cambios. Y yo creo que esto ha sido un toque de atención, ¿no? Yo creo que porque Podemos sí que una de sus banderas era unir, ¿no? Unir votos de izquierdas, unir votos para el cambio, ¿no? A ver si lo consiguen. Yo, la verdad, que es cierto que como partido, porque una de las cosas que promulgan es que no quieren ser un partido tradicional, el moverse en el espectro político actual, siendo, bueno, algo sin tener puntos programáticos muy desarrollados, es complejo. Pero bueno, si consiguen llegar a acuerdos y presionar a partidos como Izquierda Unida en estos momentos para que realmente vayan a por un cambio real, pues bueno, igual hay posibilidad de que haya movimientos de cambio.
Bueno, un dato que es irrefutable es que por primera vez, si no me equivoco, ya que no tengo yo justo ahora mismo el dato concreto entre las manos apuntado, pero es la primera vez en la que PSOE y Partido Popular no llegan al 50% de los votos emitidos. Y bueno, claro, aparte que estamos hablando solo de los votos emitidos, pero vamos, podríamos hablar también de todo el zafarrancho de gente que es la mayoría la que se ha quedado en casa y no ha ido a votar, evidentemente.
Sí, sí, claro, la desafección afecta en muchos sentidos. Por un lado, en el varapalo a los partidos mayoritarios, que bueno, que se ha visto a dónde nos han llevado. Y por otro lado, pues bueno, la desafección también tiene un punto muy claro en la abstención, ¿no? Y eso está, está ahí y se ha visto muy claramente, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, yo, viendo la vieja Europa, que es otro dato que me, a mí me gustaría comentar, no las tendría todas conmigo, ¿no? Creo que la vieja Europa parece que está empeñada en volver a repetir los viejos errores del pasado, ¿no? Y me estoy refiriendo en concreto a todo, a toda la subida del Frente Nacional en el Estado francés, el mantenimiento al alza, por supuesto, en Austria, del Partido de la Libertad, bueno, la subida importante del UKIP en Gran Bretaña, la irrupción de los nazis, poco todavía, pero la irrupción ya
en Alemania,
con un 1%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en contraposición a eso tenemos algunas honrosas excepciones también, que también me gustaría destacar. Bueno, Syriza en Grecia, ¿no? Que, bueno, se ha consolidado como primera fuerza, que es muy importante, y en Irlanda, pues bueno, el importante ascenso del Sinn Féin, ¿no? Que también había que destacar, o la victoria de los independentistas escoceses, por otro lado, ¿no? Son elementos también interesantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una reflexión de dónde estamos y a dónde nos está llevando esta Europa, ¿no? Porque creo que la desafección también es muy patente en Europa, lo que pasa es que se está manifestando de una forma igual muy distinta a los países en los países de Centro Europa o de Norte Europa con respecto a los países del sur, ¿no? Por poner así un poco...
Bueno, ha hecho una diferencia ahí, una diferencia interesante, Jaco, entre los países del sur de Europa y los del norte.
Sí, y luego...
tampoco está clara, pero sí hay una cierta tendencia.
Sí, en ese mismo sentido, bueno, completamente de acuerdo, quiero decir, hay una serie de elementos de preocupación y de alegría también, como puede ser el caso de Flandes, Escocia e Irlanda. Pero también, si miramos más cerca, y elementos de preocupación es el hecho de que Frente Nacional ha aparecido como segunda fuerza política en una parte de nuestro territorio, en Iparralde, en localidades como Hendaya, casi una localidad que recientemente los datos del Partido Socialista, de las corrientes de izquierda, Partido Socialista o EH Abay, eran muy interesantes, ¿no? Yo quiero decir que eso tiene que llevar una lectura también sobre qué movimientos están produciendo esos niveles y por qué ese de movimientos centrífugos y por qué ese tipo de partidos o este tipo de partidos también arrasa en las grandes ciudades de Ipar Euskal Herria más que en el interior. Simplemente un apunte porque parece que lo mirábamos hacia Francia, pero aquí cerquita en Urruña los datos de este domingo son también de preocupar.
Bueno, pues ese es otro análisis y otro debate que os iba a proponer, que incluso lo iba a enlazar con el discurso populista del alcalde de ese estado, pero al final nos hemos quedado sin tiempo, faltan solo unos segundos para las 9 de la mañana. Bueno, ha merecido la pena centrarnos en esto y, si os parece, dejamos ese debate para la próxima ocasión. Olga Jaque, Agus Miesker, Tatorna Estrarte.
Suri, ¿dónde están?
Agus,
bueno, Agus.